Las dos lecturas de la Eucaristía de hoy subrayan uno de los aspectos más importantes de renovación y de toma de conciencia en profundidad de lo que significa el cristianismo, la vida cristiana. Y la vida cristiana en el contexto de hoy, de nuestra Iglesia de hoy, de nuestro mundo de hoy. Yo sé que la primera carta, de la carta de San Pablo a los Gálatas, a nosotros nos resulta muy rara, porque refleja una problemática que está muy lejos de la nuestra. San Pablo había predicado en la zona de Galacia, lo que es hoy el sur de Turquía, el sudeste de Turquía, y después de su predicación, donde él había hablado de cómo la fe en Jesucristo justifica y cómo la fe en Jesucristo es clave de nuestra salvación, habían llegado otros misioneros, otros predicadores cristianos que obligaban a los cristianos a cumplir la ley judía, a circuncidar a los hijos y a cumplir toda la ley judía. Y San Pablo escribe esa carta bastante enfadado, es la única carta que no tiene saludo. Empieza prácticamente de golpe diciendo: insensatos gálatas, tan pronto habéis abandonado el Evangelio, la buena noticia que yo os di, ¿no? Y San Pablo hace ahí un razonamiento que lo resumo muy sencillamente. Cuando uno lee la carta después de haber comprendido ese razonamiento, pues, la carta es muy importante para descubrir por qué fue condenado a muerte Jesús, ¿sí? Y que no fueron, aunque fue Pilatos quien le condenó, quien en realidad declaró reo de muerte, fue la ley judía. Porque San Pablo no hace ninguna referencia, y la carta es más antigua incluso que los evangelios, San Pablo no hace ninguna referencia a la presencia de las autoridades romanas ni nada. Solo dice: la ley judía declaró blasfemo a Jesús porque se hacía hijo de Dios. Simplifico y lo pongo en otras palabras, ¿sí? Entonces, cuando Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, ha declarado la abolición de la ley judía. Por lo tanto, no queráis volver, porque si queréis cumplir la ley judía, pues tendréis que cumplirla toda, pero habéis abandonado a Jesucristo. Bien, eso era una problemática que era muy viva cuando el cristianismo estaba saliendo, por así decir, de su cuna judía, ¿no? Y San Pablo tuvo que luchar mucho para decir: la resurrección de Cristo abre el Evangelio a los paganos de todas las naciones. Pero el hecho de la resurrección de Jesucristo significa que Dios ha abolido, abrogado la ley judía. Y no sirve tratar de mantenerla, tratar de cumplirla, porque es la ley la que ha condenado a Cristo, ¿no? Trasladado un poquito a nuestro tiempo, y luego el Evangelio, si queréis, va un poco en una dirección semejante. Los fariseos trataban de medir la bondad y la maldad de las personas mucho por los actos externos, y Jesús les reprocha siempre que la verdadera moralidad está en el corazón, no en los actos. Una persona que puede tener el corazón puro y desear vivir según el designio de Dios, y o por falta de fuerzas o por fragilidad o por alguna pasión o así, pues sencillamente no ser capaz. Y una persona puede cumplirlo todo muy bien exteriormente, pero su corazón está como, no digo ni siquiera podrido, como dice el Señor, sino reclamarle al Señor, decir: mira, que yo soy bueno y que tienes que portarte bien conmigo, como si un ser humano pudiera tener derechos con el Señor. ¿Os acordáis de aquella parábola de Jesús del fariseo y el publicano? Estaban los dos en el templo, y el fariseo le decía a Dios: mira, ten en cuenta que yo he cumplido con los mandamientos, que pago el diezmo del comino, de la menta, que he hecho bien a todo el mundo, que tal, que todo lo hago bien. Y el pobre publicano estaba al final y no se atrevía a levantar ni la cabeza siquiera. Y no hacía más que decirle: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y el publicano, que era un oficio de pecador público en el mundo judío, dice Jesús, se fue a casa justificado, es decir, Dios escuchó su oración, mientras que la del fariseo no. Y no dice que ninguno de los dos hubiera mentido. El publicano era seguramente un pecador y el fariseo seguramente era un hombre que cumplía con toda exactitud la ley judía. Pero el corazón del fariseo estaba lejos de Dios. Dios no mide las apariencias, mide nuestro corazón. Y eso es muy importante para nosotros, para recordar. La moralidad cristiana no está hecha de exterioridades, no está hecha de cumplimiento de cosas, está hecha de un corazón que se deja transformar por la gracia, por el amor, por la misericordia y el perdón de Jesucristo. En ese sentido, yo creo que de las cosas que tenemos que... Vamos, toda la reforma del Papa Francisco se basa en una cosa que dijo San Juan Pablo II. En una carta que escribió para el comienzo del tercer milenio, Juan Pablo II dijo, hay dos condiciones para que la Iglesia pueda cumplir su misión en el tercer milenio. La primera condición es que toda institución de la Iglesia, toda parroquia, todo lugar donde se reúnen los cristianos, sea una casa de comunión y una escuela de comunión. Una casa donde todos los hombres puedan venir pecadores. Por motivo de una de las historias que hubo en Alemania, en un momento determinado, hace unos años, un párroco puso en la puerta de la iglesia de Colonia, donde él tenía la parroquia, solo para pecadores, abierta 24 horas al día. Parece un gesto precioso. Esto es para pecadores que buscan a Dios, pues eso somos nosotros, pecadores que buscamos al Señor, ¿no? Solo para pecadores, abierto 24 horas al día. Y bueno, pues el Papa decía que para evangelizar el mundo la Iglesia tiene que ser un lugar de comunión, una vida de familia. Una parroquia tiene que ser una familia y que tenemos que hacer un camino para eso. No es un sitio donde cada uno venimos por nuestra cuenta a cumplir unas obligaciones religiosas o a satisfacer unas necesidades religiosas o a pedirle a Dios unas necesidades privadas que tenemos o como familia incluso, sino tratar de ser, pedirle al Señor que nos ayude a ser una familia entre todos nosotros, en la que con las manos tendidas y con las manos tendidas hacia quienes están lejos o hacia quienes están fuera, les podamos atraer a la alegría y al afecto y a la comunidad que el Señor nos da a vivir entre nosotros. Y la segunda condición, que es la que tiene que ver con las lecturas de hoy, era recuperar la primacía de la gracia. Y el Papa Francisco no para de recordarlo. Es decir, lo traduzco esto en un lenguaje más cotidiano, que os pueda ser más útil. ¿Qué significa retomar la primacía de la gracia? El cristianismo no consiste en cosas que nosotros hacemos por Dios, sino en celebrar lo que Dios hace por nosotros. El secreto del cristianismo no es que nos enseñe a ser buenos para conseguir que Dios nos mire bien, o que Dios nos trate bien, o que nos vayan bien las cosas de la vida. Eso es lo que hacen los paganos. El énfasis no está en lo que nosotros no somos capaces de hacer nada por Dios. Hay mucho orgullo en pensar que nosotros podemos hacer algo por Dios. Hay mucho orgullo en pensar que Dios nos pide cosas y nosotros le hacemos el favor de dárselas. ¿Qué es eso? Primero, Dios no pide nunca nada, Dios no ha hecho más que darnos. Y no hará nunca nada más que darnos. Nunca. Dios no pide. Si no nos necesita, somos nosotros los que necesitamos a Él. Y el ser cristiano es saber que no solo que lo necesitamos, que se lo habían intuido también hombres de otras culturas, sino que Dios se nos da. No solo nos da cosas, sino que se nos da. Y que nos ha creado para darse a nosotros y para darse a nosotros eternamente en la vida eterna. Y que recuperar eso, que el corazón del cristianismo no es unas reglas o unas cosas que nosotros tenemos que cumplir o que hacer, sino que el corazón del cristianismo es que Dios ha venido a nosotros, que Dios nos acompaña, que el Hijo de Dios se ha unido a nosotros en los sacramentos. ¿Qué hace el Señor? Darse a nosotros, unirse a nosotros, como no hay unión en este mundo capaz de imaginar. Y que eso es anterior. No es que nosotros nos convertimos y luego Dios nos perdona. es que Dios nos perdona y sabiendo nosotros lo que somos, recibir ese perdón de Dios provoca en nosotros la conversión y el deseo de amarle y el deseo de quererle, porque no hay ninguna razón para que Dios me quiera a mí. Ese cambio de perspectiva es un cambio muy profundo y abarca muchas cosas. Abarca desde el modo de entender pues lo que son los sacramentos, cómo funcionan los sacramentos, hasta el modo de entender la vocación de la Iglesia, llamando y parecernos más a Jesús. Fijaros, voy a poner un ejemplo un poco fuerte. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús sabía, has tenido 5 maridos y vives ahora con alguien que no es tu marido, se lo dijo. Pero no se puso a regañarla por haber tenido una vida tan dramática, porque una mujer que ha vivido con 5 maridos, aparte que a lo mejor no es que ella fuera particularmente, no olvidéis que en el mundo judío existe el repudio, por lo tanto a lo mejor era una mujer que había sido, que la habían, por así decir, la habían comprado 5 maridos y luego la habían repudiado, ¿no? Y a lo mejor se era una pobre mujer humillada por eso y harta ya de que quisieran casarse con ella. A lo mejor era una mujer muy bella, porque era muy bella, pero la gente, los hombres querían casarse con ella, pero luego la repudiaban, porque en el judaísmo eso se podía hacer, ¿no? Pues, pero Jesús no se pone a hablar de su vida moral. Le cuenta quién es él. Conecta con su sed profunda. Dice, y ella al principio se escurre. Dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, le dice Jesús, tú le pedirías de beber a él y él te daría agua viva. Y dice, ay, Señor, pues qué bien, me das agua, ya no tengo que volver nunca al pozo. Es una manera de escabullirse. Pero Jesús hablaba de otra agua. Y termina revelándose a ella. ¿Cómo la miraría Jesús? ¿Cómo se sentiría ella tratada con Jesús? Fue la primera apóstol de su pueblo. Y seguro que terminó arreglando su vida moral. Pero no esperó el Señor a que arreglara primero su vida moral para decirle que la quería. No, el Señor la trató con un respeto exquisito. La mostró quién era él y lo que él podía darla. Y eso cambió su vida. Eso es lo que dice el Papa Francisco cuando dice que el Señor nos primerea. Es decir, primero viene su gracia, es su gracia la que nos cambia. Es su gracia, que además es que todo es gracia. Todo lo que somos es gracia de Dios. Todo lo que tenemos es don del Señor. Hasta la capacidad de, qué sé yo, pues de sacar una buena carrera de matemáticas o sacar. Si nos lo ha dado el Señor, decía un padre de la Iglesia, y con esto termino, pero para que se os quede, es una reforma muy profunda, que afecta muchas cosas de la vida. Porque nosotros no vemos a los demás como el Señor nos ve. Pero decía un padre de la Iglesia que a Dios nadie le da nada que Él no nos lo haya dado primero. Y ponía como ejemplo a la Virgen, que si la Virgen tenía fuerzas para abrazarle, era porque Él se las daba. Si la Virgen tenía fuerzas para amamantarle con su leche, era con una leche que su hijo había creado. O sea, si San José tenía capacidad para enseñarle, era él quien le daba a San José la capacidad que tenía para criarle. No le damos nunca a Dios nada que no nos haya dado primero. ¿Por qué vamos a empeñarnos en querer darle? En querer, Señor, danos con nosotros, danos con nosotros.